7 de la mañana, 9 minutos, 7, 9 minutos. Mire, Barranquilla de cumpleaños hoy. Pero muy duro, ¿eh? Muy duro todo esto. Las cifras que hemos estado entregando de ayer en la tarde para acá nos dicen que estamos en una situación muy, muy precaria. Voy a saludar a esta hora de la mañana al señor alcalde, el doctor Jaime Pumarejo. Señor alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Jorge.
Alcalde, qué difícil celebrar el cumpleaños de Barranquilla en la situación en que nos encontramos hoy.
Es un cumpleaños de un poco distinto. Estamos cumpliendo 208 años. No estamos acostumbrados a vivir este tipo de situaciones en el mundo. Pero creo que también hay que ver lo positivo dentro de la situación que estamos viendo. Por ejemplo, somos en este momento una ciudad que, si bien está atendiendo un número muy importante de gente por la enfermedad del coronavirus o por los síntomas del coronavirus, estamos viendo cómo nuestro sistema médico está salvando mucho más vidas de lo que salvaba en el primer pico de la pandemia. Es decir, estamos atendiendo mucha gente, pero se está salvando inclusive 7 o 6 veces más gente de la que lográbamos salvar en el primer pico, gracias a ese esfuerzo que está haciendo el sistema médico. También hemos logrado ser la ciudad con el menor desempleo dentro de esta pandemia, lo que significa que mucha gente puede llevar el pan de cada día a sus hogares y estar tranquilo al final del día. Entonces, creo que estamos en un momento muy difícil. Necesitamos volver a mostrar esa capacidad de asumir este reto que tenemos los barranquilleros, pero al mismo tiempo creo que hay cosas positivas, que somos una ciudad que ha demostrado que cuando se lo propone logra esos cambios. Yo estoy tranquilo sabiendo que tengo la colaboración de la gran mayoría de barranquilleros y que sé que no nos vamos a defraudar colectivamente y que vamos a llegar al cumpleaños 209 de Barranquilla habiendo superado esto, habiendo vacunado a la mayoría de los barranquilleros, habiendo pensado en un futuro en donde Barranquilla no se va a detener, donde todo este tiempo, estos últimos años que nos han devuelto el orgullo, la sonrisa, que nos han enseñado que Barranquilla está para grandes cosas, no se van a echar para atrás. Y esos grandes logros que tenemos como ciudad, yo sé que no los vamos a perder. Hoy estamos dolidos porque hemos perdido gente. Hoy estamos dolidos porque estamos pasando un momento difícil. Pero la mejor manera de honrar esa memoria es seguir con los sueños, tanto personales, familiares como colectivos. Y decirle a los seres queridos que perdimos que no nos vamos a amilanar frente a la adversidad, sino que vamos a mostrar lo que nos ha hecho. Y hoy somos las personas que somos por nuestra familia, por nuestro barrio, por nuestra ciudad. Y por ello yo creo que tenemos que salir adelante y demostrar esa casta, esa alegría, ese optimismo barranquillero, pero en este momento mostrando mucha responsabilidad individual y colectiva. Sí.
Señor alcalde, antes de formularle la siguiente pregunta, el presidente Duque acaba de hablar de la reforma tributaria en una cadena nacional. No habrá IVA para productos como café, chocolate y azúcar, confirma el primer mandatario. Repito, Duque echa reversa a la posibilidad de grabar con IVA el café, el chocolate y el azúcar. Vamos a ver qué nuevas medidas se toman sobre el particular. Alcalde, ¿usted no piensa que se deben tomar otras medidas distintas a las que están vigentes frente a este complicado momento que vive la ciudad?
Jorge, no es conveniente estar tomando medidas cada 2 o 3 días y cambiándolas de acuerdo a los últimos números. Este análisis que se hace con los expertos, con el ministerio, con el INS, que se toman de manera concertada, lo hacemos revisando las cifras de las últimas semanas y las proyecciones que tenemos. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a oír un reporte diario del Ministerio de Salud y un número de fallecidos. Pero esa no es la base, la base correcta para tomar decisiones. Esos casos, esos fallecidos, hay que colocarlos dentro de una línea de tiempo de acuerdo a la fecha de inicio de síntomas. Hay que revisar la positividad, hay que revisar la ocupación hospitalaria. Todo eso lo empezamos a revisar. Y al mismo tiempo, más importante, hay que revisar la causa raíz. ¿Qué causa el contagio? ¿Por qué se está contagiando la gente y cómo logro eliminarlo? Entonces, lo que nosotros hemos encontrado y lo que reitero una y otra vez, el gran número de contagios ocurre después de horas laborales, en reuniones familiares y sociales, cuando nos relajamos. Entonces, hoy hemos tomado, yo creo que una de las medidas más duras que se han tomado en Colombia en las últimas para este brote, y es toque de queda diario, es decir, todos los días toda la gente tiene que estar en su casa a las 6 de la tarde, salvo excepciones laborales o médicas. Eso rige de lunes a domingo. Y al mismo tiempo le pusimos una restricción a la movilidad en el transporte público colectivo e individual. Sé que ha causado inconvenientes, pero la mayoría de los mismos usuarios estaba pidiendo que descongestionáramos el servicio público. Así que eso hicimos. Al mismo tiempo, estamos trabajando para ampliar nuestro sistema hospitalario aún más. En este momento duplicamos la capacidad hospitalaria de la mayoría de ciudades o de todas las ciudades principales de Colombia. Aún así, estamos incrementando. Pero para hacerte o ser breve, Jorge, no dejamos de evaluar medidas. Todas las medidas las estamos evaluando y cada día hacemos una reunión, revisamos cómo están las cosas, nos conectamos con los expertos a nivel nacional, con el ministerio, con el INS, y revisamos y evaluamos la situación y vamos tomando, digamos, una guía de las decisiones y las medidas que podremos tomar a futuro. Y si esto no mejora, podrá recrudecer las medidas y podremos encerrar la ciudad, digamos, a mediano plazo, claro, o a corto plazo, perdón, claro que sí, porque esa es la naturaleza del virus. Para reducir el contagio hay que reducir la interacción social. Si las cosas empiezan a mejorar y empezamos a superar este pico en los próximos días, también podremos flexibilizar la otra semana. Pero en este momento, las medidas que están vigentes son las adecuadas. Lo que necesitamos es ver la respuesta de la ciudadanía y del virus, y ahí veremos si apretamos o podemos soltar un poco.
Alcalde, en las últimas horas se habilitó ese hospital de campaña en la S-CARI que había montado la gobernadora Elsa Noguera. Mucha gente está preguntando qué pasó con ese hospital que se montó allí en Puerta de Oro. Yo le pregunté al doctor Humberto hace un par de días cuando lo entrevistábamos aquí en Emisor Atlántico y me reiteraba, todas esas camas fueron enviadas a Pasos, Caminos. ¿Por qué no le cuenta a los oyentes qué pasó con eso? Porque la gente aquí en el WhatsApp me sigue preguntando el mismo tema.
Sí, nosotros tuvimos la previsibilidad, o previmos más bien, que el sistema hospitalario nuestro tenía un número de camas importantes y el primer y segundo pico no tuvo un consumo de camas hospitalarias, sino más bien de UCI, bastante alto. Por ende, haber mantenido a Puerta de Oro abierto sin uso durante tantos tiempos como un hospital de campaña habría sido un costo prohibitivo. Lo que hicimos fue que los insumos que se adquirieron para Puerta de Oro los enviamos a los diferentes pasos y caminos para ampliar la capacidad hospitalaria, recordando que la mayoría de los elementos que compramos eran elementos, digamos, menores de atención básica hospitalaria, porque las camas, las divisiones y los armarios, todos nos habían quedado guardados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es decir, estábamos haciendo buen uso de material que ya teníamos en bodegaje en la alcaldía de Barranquilla. ¿Qué estamos haciendo hoy? Hoy lo que estamos haciendo es ampliando nuestra capacidad hospitalaria, dotando primero a los pasos y caminos, creciendo nuestra capacidad hospitalaria en nuestros hospitales, pero al mismo tiempo acompañando a las EPS a que amplíen cupos. Es decir, por ejemplo, ayer se daba el anuncio de que la clínica La Merced había habilitado un nuevo piso. Al mismo tiempo se están abriendo más de 4 hoteles que van a funcionar como centros hospitalarios no COVID para que podamos tener COVID, que tiene unas complicaciones respiratorias distintas y se necesita alto flujo de oxígeno, lo vamos a tener en los centros hospitalarios tradicionales y las, digamos, enfermedades que no tengan complicaciones respiratorias y no necesiten un alto nivel de oxígeno y no necesiten, digamos, un alto nivel de digamos, o no tengan un porcentaje que pueda complicarse, sino que al revés, vaya en salida, o está pasando los últimos días de hospitalización, que estos puedan pasar a esos centros hospitalarios en hoteles. Y eso está sucediendo, ayer empezó a funcionar el primero y en los próximos días estaremos ya funcionando con casi 100 o 150 camas. Al mismo tiempo estamos revisando la oportunidad y necesidad de seguir abriendo camas hospitalarias, pero creemos que con lo que hemos hecho ya se descongestiona el sistema. Jorge, ¿y por qué hay hoy necesidad de camas hospitalarias? Esa es una muy buena pregunta y al mismo tiempo tiene una muy buena respuesta, una respuesta que a mí me alienta mucho. En el primer pico de la pandemia, por cada caso, por cada 100 casos activos, una persona iba al médico, iba a una urgencia y manifestaba que tenía síntomas. Una. De cada 100, una. Hoy, de cada 100 personas que se enferman, 14 están yendo a manifestar síntomas y a entrar al sistema hospitalario. Para muchos esto puede ser una cifra alarmante y creer que es que se está complicando la enfermedad. Pero no es así. Es totalmente lo contrario. Lo que quiere decir es que la gente le perdió el miedo a decir que tiene COVID, a decir que tiene un síntoma. Y por ende, la estamos atendiendo a tiempo. Porque antes llegaban a la UCI o se morían, digamos, en el tránsito al hospital, algunos. Hoy están llegando a tiempo. Los podemos atender, les podemos dar el oxígeno, les podemos dar el cuidado que se necesitan. Mucha gente ha sido atendida en casa sin necesidad ni siquiera de trasladarse a un centro hospitalario y recibe ahí, digamos, las balas de oxígeno si lo necesita, pero recibe también el oxímetro, recibe las medicinas que le manda su EPS. Y este tratamiento que podría parecer que digamos que es un incremento insuscitado de casos, es al revés lo que necesitábamos hacer. Y esto está redundando en que hoy la tasa de letalidad del virus de este mes no supera el 1%. Y cuando empezamos la pandemia alcanzó a superar el 5 o 6% por cuenta de esa falta de, digamos, de atención médica por temores y por, digamos, por falta de acceso a ella. Hoy es muy distinto. Entonces, eso nos tiene, digamos, tranquilos, pero propone un reto increíble para el sistema médico, para el personal que está trabajando sin descanso y obviamente para nosotros que tenemos que seguir aumentando día a día ese número de camas hasta que lleguemos en los próximos días al pico.
Alcalde,
más difícil del tercer pico. Es decir, en este momento es cuando más casos activos tenemos en la calle. En los próximos días debe haber un punto de inflexión y debe empezar a bajar, pero hoy es el momento de mayor cuidado, donde más tenemos que cuidarnos para salir adelante.
Alcalde, hay una verdadera tragedia en Barranquilla con los usuarios de la EPS Barrios Unidos. Mire, es impresionante la cantidad de gente que llama a la emisora pidiendo auxilio porque están enfermos con el COVID o tienen otras patologías y nadie los atiende. ¿Qué hacer frente a esa situación? Creo, si no me equivoco, son más de 15.000, 20.000 personas que están en esa situación.
Voy a comunicarme con el superintendente de salud para que nos dé unos lineamientos inmediatos sobre cómo tratar, digamos, esa novedad. Al mismo tiempo sé que Humberto, a través de la Secretaría de Salud, ha estado buscando la atención directa. Nosotros tenemos, la verdad, la mayoría de las EPS han trabajado muy bien con nosotros. Hay que reconocer que se han puesto la camiseta, la mayoría, pero hay algunas que claramente ya no tienen la capacidad administrativa y financiera para atender los problemas o los retos más bien que tienen al frente. Así que creo que vamos a trabajar y vamos a tratar de solucionar este tema de tajo en vez de estar pensándolo caso por caso porque resulta imposible. Así que tiene mi compromiso de que hoy mismo nos ponemos en esa tarea, porque entiendo ese calvario, lo vivimos nosotros cuando también recibimos las llamadas, pero tenemos que buscarle una solución de fondo.
Sí. Oiga, alcalde, una pregunta final ya para terminar. Yo sé que usted tiene varios compromisos. Ayer, Emisor Atlántico reveló que la Armada no tiene una lancha para hacerle vigilancia a la zona del Torno. Usted está hablando de la biodiversidad. ¿Usted piensa hacer un gran parque, al aire libre allí en el sector de Mallorquín? Pero fíjese que la Armada no tiene una lancha para vigilar a estos delincuentes que manejan la droga, que queman el parque, que atracan a las personas que van al otro lado del río Magdalena a pasar un rato, a divertirse. Ayer hablaba con la gobernadora y ella se comprometió también a buscarle solución al problema. ¿Cómo es posible que la Armada no tenga una lancha rápida para hacerle frente a un problema tan grave como ese allí en el Parque Isla Salamanca, que desde hace muchos años el gobierno nacional lo tiene abandonado a su suerte?
Jorge, primero hay que recordar dos cosas. El Parque Isla Salamanca es nuestro gran tesoro como colombianos, como barranquilleros, y es nuestro gran dolor de cabeza, pero no es nuestra jurisdicción. Y creo que siempre hay que tratar de pedirle a los mandatarios, de turno, y que tienen la responsabilidad del parque, que actúen, porque normalmente nos ganamos los vainazos nosotros en Barranquilla y en el Atlántico sobre un parque que no es nuestra responsabilidad. Aún así, nosotros con los bomberos prestamos apoyo logístico, financiero, e inclusive de hombres, para solucionar los incendios de una jurisdicción que no es nuestra. Y al mismo tiempo hemos apoyado a la Armada. Por ejemplo, nosotros somos quienes mantenemos el canal de acceso, trabajamos de la mano de la Armada, y si bien quizás lo que está diciendo la Armada es que no tiene una nave, con la suficiente especificación técnica para entrar y poder pasar por los canales de manera más expedita, ellos sí tienen ciertas embarcaciones que sí entran en esos canales, pero quizás lo que necesitan es una lancha con mejores especificaciones. Yo creo que lo que podemos hacer es llamar la atención al Ministerio de Defensa y a la cúpula militar para que le pongan el ojo nuevamente al Parque Isla Salamanca. Lo habían hecho con anterioridad, pero nosotros, nuestros recursos, los estamos utilizando para combatir el crimen en Barranquilla. La pelea la estamos dando y estamos dando unos resultados increíbles. Jorge, tenemos 30 investigadores que llegaron a reforzar nuestro sistema de investigación. Están de manera sigilosa, de manera encubierta, trabajando para capturar, como habíamos dicho, a los 40 bandidos más peligrosos. Ya dieron el primer golpe y el compromiso del gobierno nacional es que no se van a ir de aquí ni esos 30 ni los otros 160 refuerzos que llegaron hasta que no acabemos con esas estructuras criminales. Hay una fuerza efectiva de policía concentrada en darle de baja a esos bandidos. Y nosotros estamos, la verdad, dándoles todo el apoyo logístico para que eso suceda. Ahí está concentrado nuestro esfuerzo ahora mismo, pero le pediremos al gobierno que revise, el actuar en el Parque Isla Salamanca para que tenga mejor patrullaje.
Alcalde, muchas gracias. El alcalde Jaime Pumarejo hablando aquí en Emisor Atlántico y La Reina y en Zona Cero. Hoy, cuando Barranquilla está de cumpleaños.